La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio France Internacional. En esta mañana de viernes 7 de abril con Valentin Blanc en la realización técnica. Nos espera media hora de programa para empezar la actualidad en el mundo. Estos son nuestros titulares cuando en París son las 12 del mediodía.
Carmele Gayubo.
Alta tensión nuevamente en la frontera entre Israel y el Líbano. El ejército israelí disparó esta madrugada buses contra zonas en el sur del Líbano, en la región de Tiro, en respuesta a disparos de grupos vinculados al Hamas. Tendremos dentro de unos instantes el reportaje, la corresponsalía de Joan Cabases desde esa zona, Tiro, sur de Líbano. Undécima jornada de huelgas y protestas ayer aquí en Francia contra la reforma de pensiones, con una participación que retrocede y un presidente Macron que no cede. Unos y otros están pendientes ahora de la decisión que tomará dentro de una semana el Consejo Constitucional sobre la legalidad de esa reforma. Y el presidente chileno, Gabriel Boric, pide unidad a los partidos políticos para encontrar una respuesta a la crisis de seguridad que vive el país. Noticias en RFI. La violenta irrupción de la policía israelí hace 2 días en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, en medio de las celebraciones del Ramadán y en vísperas de la Pascua judía, ha desatado una nueva ola de violencia en la región. Desde la franja de Gaza se dispararon decenas de cohetes contra el territorio israelí y ayer, en el día de la Pascua judía, una treintena de cohetes fueron disparados contra Israel desde Líbano. Es la mayor escalada desde 2006 en la frontera entre esos dos países, Líbano e Israel. La respuesta israelí llegó esta madrugada, sus fuerzas atacaron la franja de Gaza y asimismo la región de Tiro, en el sur de Líbano. Y allí en Tiro, cerca de la frontera con Israel, se encuentra nuestro corresponsal Joan Cabases.
La ciudad de Tiro amanece compungida después de una noche muy larga. El intercambio de disparos ya se hacía presente durante la medianoche, mientras sus residentes se resistían a meterse en sus casas. 4 horas más tarde, este municipio del sur de Líbano temblaba ante la caída de los misiles israelíes que impactaron contra las afueras de la ciudad. El gobierno israelí, capitaneado por Benjamin Netanyahu, justifica la agresión como una respuesta ante la treintena de proyectiles que sobrevolaron la militarizada frontera entre Líbano e Israel. El primer ministro libanés, Najib Mikati, aseguró anoche que los disparos no eran cosa del Estado libanés y todo apunta a que la autoría iría a cargo de grupos palestinos con presencia en el sur del país. A su tiempo, milicias palestinas en la franja de Gaza justifican el lanzamiento de disparos contra territorio israelí por los ataques que se vienen repitiendo los últimos días en la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en Jerusalén y considerada el tercer lugar más sagrado del Islam. Algunos observadores consideran que las agresiones contra la población palestina a cargo de las autoridades israelíes podrían buscar desviar el foco de atención del llamado golpe judicial que se gesta en Israel. Desde Tiro, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Y añadir que en Cisjordania ocupada 2 mujeres murieron y una tercera resultó herida esta mañana en un ataque a tiros contra su vehículo. Se desconoce la identidad de las víctimas. Aquí en Francia ayer vivimos una undécima jornada de manifestaciones y huelgas contra la polémica reforma del sistema de pensiones. Según el Ministerio de Interior, hubo 570.000 manifestantes a través del país, más de 2 millones según los sindicatos. En cualquier caso, se trata de una movilización menor que en convocatorias anteriores. Se siente pues cierto desgaste después de más de 10 jornadas sin sueldo para los huelguistas y la cerrazón del gobierno que no cede. Ahora, tanto el Ejecutivo como la Intersindical tienen la vista puesta en la decisión que anunciará el próximo viernes el Consejo Constitucional a propósito de la legalidad de la reforma adoptada y sobre la posibilidad de organizar una consulta popular sobre la misma. Los sindicatos ya tienen fecha para una próxima jornada nacional de protesta, será el jueves 13, precisamente en vísperas de que los sabios de ese consejo se pronuncien. Amplía Orlando Torricelli.
Según cifras del Ministerio del Interior, unos 570.000 manifestantes se volcaron ayer a las calles para protestar contra la reforma de pensiones, una cifra menor que la semana anterior, pero la movilización persiste, como asegura un manifestante en las calles de la capital.
Las protestas son fuertes, aunque haya menos gente en la calle. La gente sigue muy movilizada, muy enfadada contra esta reforma de las pensiones.
Un sentimiento que para esta manifestante, más que enfado, traduce una verdadera cólera social.
No vamos a irnos a casa. Hay muchos mítines en los días venideros. Iremos hasta el final. No los dejaremos pasar a la fuerza como lo están haciendo. Es antidemocrático y ahora todo el mundo es consciente de ello. Que no se engañen pensando que seguirán adelante. Ya lo conocemos a Macron buscando distraer a la opinión. No, no, que no se equivoque. Ahora hay demasiada rabia en este país.
Por el momento, ambas partes campan sobre sus posiciones en espera de la decisión del Consejo Constitucional del viernes próximo. La víspera estará marcada por una 12ª jornada de protesta, mientras la primera ministra Elizabeth Borne pareciera tomar distancia con la línea dura del presidente Emmanuel Macron.
La seguridad pública se ha vuelto uno de los principales asuntos de preocupación de los chilenos, cuyo país sufre un aumento de delitos con armas de fuego que han desembocado en un crecimiento de homicidios en un 33%. El último caso se dio ayer con la muerte de un policía que fue asesinado 2 disparos en la cara mientras realizaba un control de un vehículo. El caso ha causado una fuerte conmoción y el presidente Gabriel Boric ha acelerado las medidas para enfrentar el aumento de los delitos violentos en el país. Boric además convocó anoche una reunión en el Palacio La Moneda a la que fueron invitados los partidos oficialistas y los de la oposición. En ese encuentro el presidente pidió una tregua entre los partidos para examinar soluciones a la crisis de seguridad, un asunto que también destacó en un mensaje a la nación.
Las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras, compromisos y no promesas. Me escribió en una carta hace muy poco la viuda del carabinero Alex Salazar. Todas las autoridades con las cuales hemos estado reunidas respondemos a ese llamado y lo vamos a seguir haciendo sin claudicaciones. El mensaje que entregamos hoy como gobierno, pero sobre todo como Estado, es que cuando se trata del combate a la delincuencia y del respaldo para ello a carabineros de Chile y a las fuerzas del orden, en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada.
Y los turistas que estos días llenan las famosas playas mexicanas de Cancún o de Acapulco tienen que compartir arena y sol con centenares de soldados que ya han sido desplegados, más de 8.000 en total en las principales zonas turísticas de México. Y es que la inseguridad alcanza ya a esas localidades. En el país México, que vive día a día la violencia, prueba de ello es la sucesión de secuestros. Ayer las autoridades hallaron al menos a 35 personas que permanecían secuestradas en el estado de San Luis de Potosí, entre las que estaría un grupo que fue reportado como desaparecido. Lo detalla Sven López.
Los civiles rescatados estaban en manos de hombres armados que se desplazaban en 5 camionetas. Cuando llegaron las fuerzas de seguridad, los captores huyeron, dejando abandonados a los civiles y los vehículos. Los civiles son en su mayoría migrantes, aunque hay algunos mexicanos. Algunos de ellos se identificaron como migrantes que viajaban hacia Saltillo para trabajar. Negaron que fueran turistas o paseantes. Estas personas fueron localizadas en una zona desértica de la región de Matehuala, ahí donde se había reportado su desaparición, es decir, la carretera federal 57, una ruta principal para quienes viajan desde estados del centro de México hacia entidades norteñas como Coahuila.
Y Estados Unidos se dispone a extraditar a Perú al expresidente Alejandro Toledo, residente desde hace unos años en San Francisco. Escuchemos al respecto el análisis de Daniel Iglesias, politólogo peruano en la Universidad Complutense de Madrid, entrevistado por Carlos Pizarro.
El proceso de extradición de Alejandro Toledo no ha comenzado hace 6 meses. Es un proceso largo de una persona que ha sido víctima de su propio comportamiento, ha sido víctima de sus propios escándalos y de alguna manera ya no tiene ningún apoyo por parte de los Estados Unidos, ninguna presencia política en Perú y tiene un rechazo ciudadano extremadamente alto.
El gobierno de Perú ha anunciado hace pocas horas que la extradición de Toledo sería muy rápida y sería en cuestión de días. ¿Esto es posible?
Es absolutamente posible, ya que en realidad no existe de parte de Estados Unidos presión alguna para mantener a Alejandro Toledo en su territorio. Estados Unidos ganaría presentándose como un país que colabora eficazmente a nivel internacional.
Con lo cual podemos decir también que en el penal de Barbadillo se le espera, donde va a coincidir además con dos exmandatarios más, como son Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
Exactamente, y de alguna manera es la ironía y lo triste de la historia, si me lo permite. Es decir, estamos hablando de Toledo, que se construyó políticamente como el abanderado de la democracia contra el fujimorismo en el 2000, que te va a terminar en la cárcel justamente con Alberto Fujimori, lo que es un símbolo extremadamente triste del Estado y de la evolución de la democracia en el Perú en los últimos 30 años.
Y para terminar, un sarcófago que suscita mucho interés aquí en París, Melissa Barra.
El rey de los reyes sale de Egipto para revelar todos sus secretos en la gigantesca sala de la Villette en París. Ramsés y el oro de los faraones expone hasta septiembre 180 artefactos, sarcófagos, momias y joyas de la edad de oro egipcia. Benedict Loyer hace parte del equipo de egiptólogos.
Es el faraón con el mayor número de superlativos. Ramsés II vivió en el siglo XIII a.C., hace 3.300 años. Nos dejó la mayor cantidad de monumentos extraordinarios. Su reinado duró 67 años, el más largo de la historia egipcia, y nunca cayó en el olvido.
La pieza maestra de la exposición es el sarcófago de Ramsés II, fallecido a los 92 años, una joya que viajó a Francia por segunda vez.
Y vous avez un cercueil qui est une histoire incroyable parce que ce n'est pas le cercueil original de Ramsès.
Este féretro tiene una historia increíble. No es el original, es mucho más antiguo que Ramsés, sin duda de la época de Tutankamón. Fue usado como una suerte de féretro auxiliar para proteger la momia del rey, que fue saqueada 2 veces. Se mantuvo en esta caja de cedro durante 2.800 años hasta su hallazgo en 1881. La primera vez que vino a París fue en 1976. Llegó incluso con la momia, que requería cuidados tras ser invadida por hongos. Desde entonces no había vuelto. Tenerlo aquí de nuevo es muy emocionante.
Con 145 mil preventas vendidas, se espera que Ramsés supere el récord de la muestra Tutankamón, que en 2019 trajo 1.5 millones de aficionados.
Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Pekín fue el escenario ayer de la oficialización de un sonado acercamiento entre los que eran, hasta hace poco, enemigos crónicos en Medio Oriente, Arabia Saudita e Irán. Ampliamos con Aida Palau.
Enemistados prácticamente desde la Revolución iraní de 1979, la ruptura reciente entre los dos países se cristalizó en 2016, después de que manifestantes iraníes atacaran las misiones diplomáticas de Arabia Saudita para protestar por la ejecución en Riad del clérigo chiita Nimr al-Nimr. En lo que ya se conoce como el Acuerdo de Pekín, se han comprometido a trabajar por la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se van a terminar los conflictos bélicos en los que apoyan a bandos rivales como en Siria, Irak, Líbano o Yemen? De momento hay que ser prudentes, dice Jordi Quero, profesor de Relaciones Internacionales y director académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona.
Yemen es un espacio que permitirá a Irán y Arabia Saudí demostrarle al otro que tienen buenas intenciones. ¿Cómo? Reduciendo su participación, intentando forzar a cada uno de sus acólitos a una mesa de negociación para que se ponga fin al conflicto en Yemen. Por tanto, este es un espacio que parece de momento idóneo para que las dos partes principales en este conflicto, Irán y Arabia Saudí, puedan demostrarse sus intenciones reales. ¿Eso quiere decir que vaya a suceder? No, no tiene por qué. Pueden decidir mejorar sus relaciones bilaterales en el ámbito de la gestión de los recursos petrolíferos en el Golfo. Pueden mejorar sus relaciones bilaterales con Bahrein, con Qatar, con los Emiratos.
La potencia sunita, Arabia Saudita y la chiita Irán vuelven a tener relaciones cuando nadie se lo esperaba, gracias a la mediación de China. ¿Y qué papel puede jugar en otros conflictos?
China, actuando como mediador, puede ser una carta interesante a utilizar por parte de la comunidad internacional en otros conflictos armados internacionales. El primero que seguro que nos viene a todos a la cabeza es el caso de Ucrania. Hoy el mismo presidente Macron, siguiendo la estela de las declaraciones del presidente de España esta semana también en China, le ha pedido al presidente chino que intente hacer de mediador frente a Rusia. Este actor internacional, que hasta ahora manifestaba su compromiso internacional en grandes foros, ha dado un paso más y ahora está asumiendo unas responsabilidades que hasta este momento no asumía. El hecho de que una potencia como China, claramente distanciada de Estados Unidos, pero tampoco necesariamente siempre alineada con los intereses, por ejemplo, rusos, y con una clara vocación hacia los países del sur global, pueda asumir un rol diferente, puede ser esa llave que desbloquee algunas situaciones cronificadas en el sistema internacional.
Muchísimas gracias a Jordi Quero, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Barcelona, entrevistado por Paula Estañol.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Y en estos días que los católicos celebran la Semana Santa, siendo hoy Viernes Santo, el día en que se recuerda la muerte de Jesús en la cruz, si se pidiera hoy un acta de defunción, ¿cuál sería la causa médica de su fallecimiento? Es lo que quiso saber Iván Sánchez.
La muerte de un hombre en la cruz, que cada año millones de cristianos conmemoran durante la Semana Santa, se ha convertido en el símbolo de esta religión. Los cuatro evangelios narran con detalle cómo fueron las últimas horas de Jesús y concuerdan en situar su muerte un viernes dentro de las festividades de la Pascua judía, probablemente, según algunos historiadores, un 7 de abril del año 30. La crucifixión era una práctica extendida en aquella época, la cual provocaba una muerte lenta y dolorosa, sacudida por espasmos, calambres y la imposibilidad de respirar adecuadamente. ¿Cuánto tiempo tarda un individuo en morir así? El doctor Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, en México, ha dedicado parte de su carrera al estudio médico del suplicio y muerte del llamado Hijo de Dios. Entonces, bueno, mi primera pregunta es ¿de qué murió? Le hago una pregunta como doctor, ¿de qué murió Jesús de Nazaret?
Muy probablemente murió de un paro cardiovascular y respiratorio debido a múltiples complicaciones como son la insuficiencia respiratoria por la posición de la crucifixión. Probablemente también hubo choque hipovolémico, es decir, choque por falta de sangre en su cuerpo, y probablemente también por los traumatismos recibidos.
Muy bien, bueno, vamos a ir por partes. Usted se ha dedicado en muchas ocasiones de su carrera al estudio médico, ¿no?, de la tortura y del fallecimiento de este personaje de la historia, Jesús. Vamos a hacer referencia a algunos pasajes bíblicos, pero como confrontándolos con conocimientos médicos, ¿no? Se dice que en el Monte de los Olivos Jesús sudó sangre. ¿Es esto posible fisiológicamente?
Sí, es una condición clínica llamada hematidrosis. Ese es el nombre técnico. Y se presenta en personas que están sometidas a un estrés extraordinariamente intenso. Lo que pasa en estas personas es que los capilares, los vasos sanguíneos más pequeñitos que hay en el cuerpo humano, en esa situación de extremo estrés se rompen, sale sangre y esa sangre entra a las glándulas sudoríparas, es decir, a las glándulas que producen el sudor. Esta situación se ha presentado también, por ejemplo, en niños que vivían en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, niños que vivían los bombardeos del ejército nazi.
Hay otro suceso también muy que se menciona pues en los evangelios, que es la flagelación. ¿Qué implicaciones tuvo en el fallecimiento de Jesús?
La flagelación era parte del protocolo romano de la crucifixión. Tenía como objetivo torturar a la víctima, tenía como objetivo también debilitarlo y que estuviera menos tiempo en la cruz. Suponemos que en el caso de Jesús la flagelación fue particularmente severa. También se le colocó la espina de coronas, que también no era parte del protocolo. Es decir, suponemos que en el caso de Jesús los soldados romanos fueron más agresivos de lo normal. La flagelación se lleva a cabo con un látigo, y el látigo tenía varias lengüetas de cuero, y en esas lengüetas de cuero colocaban bolas metálicas y fragmentos de huesos. Las bolas metálicas, al golpear el cuerpo de la víctima, producían contusiones profundas, y los huesos cortados en las lengüetas, al pegar contra la piel, producían primero laceraciones de piel, es decir, heridas profundas, y posteriormente laceraciones de músculo. Al final de la flagelación quedaba la carne viva, los músculos vivos colgando. Debe de haber sido extraordinariamente doloroso.
La coronación de espinas fue otro suplicio que sufrió Jesús antes de su crucifixión. Doctor Jorge Valenzuela.
No era parte del protocolo colocar una corona de espinas. Eso fue algo agregado por los soldados romanos en ese momento y era una forma de burlarse de Jesús.
Y esto fisiológicamente también se sabe más ahora, ¿no? No era una corona exactamente, ¿no? Sino que es más bien como un casco. ¿Qué se sabe de esto?
Creo que el punto realmente importante desde el punto de vista médico es que las espinas penetraron piel, penetraron vasos sanguíneos, y creo que cualquiera de nosotros que ha visto una pequeña herida en cabeza sabemos cuánto sangra la cabeza, el sangrado es... Entonces, se agrega sangrado con la corona de espinas, se agregan dolores muy, muy intensos, dolores que se pueden hasta cierto punto comparar con los dolores de los dientes, y hay que tomar en cuenta que cada vez que esa corona o ese casco de espinas se movieran, pues iban a provocar más dolor.
Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno a la crucifixión, que era pues una manera de matar a los delincuentes en la época romana, ¿no? ¿Cuál era el principio de la crucifixión? ¿Una agonía lenta?
Probablemente la crucifixión fue creada por los persas y después los romanos perfeccionaron este método de tortura, que tenía como objetivo que la víctima sufriera, que fuera muy visible para el resto de la población, es decir, que vieran cuál era el futuro. Y hay que recordar que la crucifixión no se aplicaba a todas las personas. Los ciudadanos romanos no podían ser sujetos de crucifixión, estaba para el resto de las personas, y tenía como objetivo prolongar el dolor, que doliera mucho tiempo, que los demás lo pudieran ver.
¿De qué morían los crucificados? ¿Era de la herida de los clavos o de qué es lo que sucede fisiológicamente cuando una persona es clavada en la cruz?
Lo más probable es que las personas crucificadas mueran o hayan muerto por insuficiencia respiratoria. Cuando un cuerpo está colocado en esa posición, es extraordinariamente difícil respirar.
La respiración incluye la inspiración y la expiración. En esa posición es muy difícil expirar. Para que una persona crucificada pueda expirar, necesita empujarse con los pies hacia arriba para tratar de sacar el aire. Muy difícil, sobre todo tomando en cuenta que los pies tienen clavos y las manos, o las muñecas más bien dicho, tienen clavos. Entonces, ¿qué va pasando con esta persona? Cada vez en su cuerpo hay menos oxígeno y cada vez hay más dióxido de carbono. Se va intoxicando con dióxido de carbono y probablemente llegue a un punto en que ya no se da el proceso fisiológico de la respiración. Digamos, esa es la punta del iceberg. ¿Qué más podemos incluir? Pérdida severa de sangre que lleva a la persona a un choque hemorrágico, choque por falta de sangre. ¿Qué más? Los traumatismos recibidos que también contribuyen a la muerte. ¿Qué más? El hidrógeno en el cuerpo. En esas condiciones se va acumulando hidrógeno, es decir, la persona entra en una acidosis, tanto respiratoria como metabólica, y eso también contribuye a su muerte. ¿Qué más puede contribuir? Arritmias en el corazón. Arritmias, y puede haber un infarto. Pero a mero arriba, si hacemos una lista de posibles causas de muerte, la primera que tendríamos que poner es insuficiencia respiratoria.
Ahora, usted creo que también en un artículo que usted escribió sobre esta, sobre las causas médicas de la muerte, la causa médica de la muerte de Jesús, mencionaba que quizás hubiera sido muy difícil que pudiera hablar Jesús por esta misma insuficiencia respiratoria.
Así es. Para poder hablar necesitamos sacar aire de los pulmones, es decir, necesitamos expirar. Al expirar, las cuerdas vocales vibran y entonces podemos hablar. Por lo tanto, debe de haber sido extraordinariamente difícil para Jesús hablar desde la cruz. Por lo tanto, creo que esas palabras que dijo le tienen que haber sido extraordinariamente dolorosas y difíciles de pronunciar. Al regreso a algo que he dicho anteriormente, creemos, de acuerdo a la información médica que tenemos, en el caso de Jesús, los soldados romanos fueron sumamente agresivos, por lo tanto, su cuerpo estaba muy debilitado y murió antes de lo que habitualmente morían los crucificados. Los romanos, digamos, en la parte final de la crucifixión, acostumbraban fracturar las piernas de las víctimas para acelerar la muerte. En el caso de Jesús, no se llevó a cabo porque los soldados romanos detectaron que ya estaba muerto. No se llevó a cabo, creemos, porque su cuerpo fue muy debilitado con la flagelación severa. De todas maneras, los soldados romanos, para no meterse en problemas, pues comprobaron si estaba vivo o muerto, y la forma en que lo hicieron fue clavar una lanza en su tórax, y la información que tenemos es que salió algo de sangre y lo que describen como agua. Esto nos hace suponer que la sangre en el cuerpo de Jesús ya había coagulado, y lo que estamos viendo es agua, en realidad es plasma que sale de un cuerpo ya muerto.
Doctor, no sé si hay otro aspecto que usted quiera agregar de este estudio que usted ha hecho pues por muchos años sobre este tema.
Lo que agregaría es que hay múltiples fuentes de información, hay fuentes romanas, hay fuentes hebreas, hay fuentes cristianas, hay fuentes de muy diversas índole que permiten reconstruir un cuadro de qué fue lo que probablemente ocurrió ese día.
Escuchábamos al médico Jorge Valenzuela, profesor de la Universidad de Monterrey, en México. Señor,
Bueno, pues nos acercamos ya a la hora de cierre de esta emisión. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención que nos han prestado. Les esperamos con nuevas citas aquí en RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.